Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido. El gusto de tenerte como todos los viernes.
Hola, Raúl, un gusto saludarte.
Bueno, Croacia dio una sorpresa, llega a la final, pero hay como toda una literatura que la acompaña, de historias de sus integrantes, de dramas de la guerra, algunos festejos de gol que fueron criticados. Contanos un poco cómo analizar esto de Croacia y el fútbol.
Fue notable cómo cuestiones balcánicas afloraron en este Mundial, y no podía ser de otra manera porque además el Mundial se hace en Rusia, ¿no? Y Rusia es el gigante eslavo más vinculado a esos pueblos eslavos del sur. Yugoslavia quiere decir eso, eslavos del sur. Los croatas y los serbios tienen en común la raza. Son eslavos, son pueblos que antiguamente bajaron desde el norte, bajaron desde el corazón del mundo eslavo, que es Rusia, Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Siguiendo el curso de los ríos, en particular el Danubio, buscando la salida hacia el Mediterráneo a través del Egeo y del Adriático, ¿no? Y así llegaron hasta los Balcanes. Luego se dividieron por cuestiones de pertenencias a imperios diferentes que los marcaron con distintos rasgos culturales. Eso condujo a guerras e hizo de los Balcanes una suerte de epicentro de las grandes guerras desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Y esas grietas balcánicas eslavas afloraron en el escenario del Mundial ruso. Por ejemplo, yo creo que empezaron esos signos cuando dos jugadores de la selección de Suiza, pero que tienen origen albanés, festejaron sus goles contra Serbia haciendo el águila de dos cabezas, el águila bicéfala, que es el emblema de Albania, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con que Serbia, en los tiempos de Slobodan Milosevic, emprendió una brutal limpieza étnica contra los albaneses, que son mayoría en Kosovo. Los albaneses no son eslavos, son ilirios, como los griegos, y son de religión musulmana, que es la que tomaron en los tiempos del imperio. Mientras que los serbios son eslavos que conservan la religión cristiana ortodoxa. Rusia recibe el alfabeto cirílico y el cristianismo ortodoxo de los griegos a través de los serbios, ¿no? A través de esos eslavos que más al sur habían llegado. Después estuvo otro signo de las grietas eslavas balcánicas, que es el que señalabas cuando un jugador croata, Vida, le dedica el triunfo contra Rusia a Ucrania, ¿no? Porque Ucrania está en conflicto contra Rusia por la región del Donbass y por la anexión de la península de Crimea. Y Rusia siempre fue el protector de los serbios, ¿no? Y después estuvo el caso de Djokovic, este gran tenista serbio, Novak Djokovic, que se saca una foto con los jugadores croatas y dice públicamente que va a apoyar a Croacia, y sale un legislador y alto dirigente del Partido Serbio del Progreso, que es el partido del presidente Aleksandar Vučić, quien gobierna Serbia, y lo critica demoledoramente, prácticamente lo trata de traidor a Serbia por elogiar a Croacia y por decir que quiere que Croacia salga campeón. ¿Cómo se explica este repudio en Serbia al deportista serbio que más gloria le ha dado, que es Djokovic? Bueno, por los enfrentamientos entre croatas y serbios. Decía que ambos son de raza eslava, pero la pertenencia a distintos imperios los hizo culturalmente diferente. Los serbios fueron parte del Imperio Otomano durante largos siglos, mientras que los croatas y los eslovenos y los bosnios fueron parte del imperio austrohúngaro. Esto germanizó de algún modo la cultura croata y eslovena y los diferenció de los serbios. Los serbios siempre tuvieron como proyecto geopolítico la unificación de los Balcanes en un gran estado eslavo. Y los serbios fueron los primeros en independizarse del imperio al que pertenecían. Se separaron antes que los demás, ellos, del imperio otomano. Y empezaron a trabajar para que haya un estado eslavo en los Balcanes. Por eso la Primera Guerra Mundial estalla cuando un nacionalista serbio en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, asesina al heredero del trono austrohúngaro, al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, la archiduquesa Sofía. La Primera Guerra Mundial estalla cuando Austria-Hungría ataca a Serbia por ese magnicidio. Y el primer país que entra a defender a Serbia en ese caso fue Rusia. Rusia siempre interviene cuando Serbia es atacada. Por eso Alemania entró a defender a Austria-Hungría, después Francia se sumó a Rusia y a Serbia, entonces los otomanos entraron por los imperios centrales de Austria-Hungría y de Alemania, y luego entró Gran Bretaña y ya era la Primera Guerra Mundial en todo su esplendor. Pero empezó ahí, por el proyecto serbio, como la vereda que ganó esa guerra, en la vereda donde estaba Serbia. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los serbios hicieron lo que se llamó el Reino de los Croatas, Serbios y Eslovenos. Pero como siempre hubo croatas que se querían separar de los serbios, durante la Segunda Guerra Mundial hubo una milicia, los Ustachas, que con el apoyo del Tercer Reich lucharon contra Serbia con el liderazgo de Ante Pavelić para romper el llamado reino de los serbios, croatas y eslovenos. Otra vez ganó la vereda en la que estaba Serbia, entonces tras la Segunda Guerra Mundial se forma la Federación de Países Socialistas, de Repúblicas Socialistas Yugoslavas. La Yugoslavia comunista es creada por un croata, el mariscal Tito, pero que había liderado a los Chetniks, que eran los milicianos dentro de los cuales la mayoría eran serbios. Entonces, Yugoslavia puso el eje del poder en Belgrado, la capital de Serbia. Pero a la vez tuvo medidas Tito que favorecieron a Croacia, por ejemplo, dejando una región que se llama la Krajina, que quiere decir la frontera, dentro de Croacia, a pesar de que la población es mayoritariamente serbia, y también Tito, por ser croata, le dio autonomía a dos territorios dentro de Serbia, Kosovo, que tiene mayoría albanesa, y en el norte Vojvodina, que tiene población rumana y húngara. Entonces, ahí vemos esa federación que cuando entró a descomponerse tras la muerte de Tito, estalló en grandes guerras, una de las cuales fue entre la Croacia, liderada por Franjo Tuđman, que fue quien declaró la independencia. Entonces Milosevic, desde Serbia, hizo la guerra para sacarle la Krajina, la región que tiene población serbia. A esa guerra la ganaron los croatas, pero dejó heridas muy, muy fuertes. Incluso hay un jugador, creo que es el mejor jugador de Croacia, cuyo abuelo fue muerto en esa guerra. Están todos marcados por esa guerra, la tremenda guerra entre lo que quedaba de Yugoslavia contra Croacia. Croacia finalmente se independiza. La primera en independizarse fue Eslovenia, la segunda fue Croacia, después vino cuando Alija Izetbegović, líder musulmán de Bosnia-Herzegovina, proclama la independencia. Otra guerra en la cual los serbios intentan quitarle territorio, en este caso, a Bosnia. Las heridas que dejó esa guerra afloraron en este mundial. Creo que Djokovic, este gran tenista, mostró además ser una gran persona, porque siendo serbio se puso del lado de ese país que está pegado a Serbia y con el que hay tantas guerras que dividen tanto. Y él tuvo un hermoso gesto de unidad repudiado por algunos fanáticos en su país. En fin, el país que llega a la final, el país de los Balcanes que llega a la final, bueno, llega de una región marcada por las guerras, marcadas por el odio étnico, y que está saliendo de todo eso igual que sus lastimados vecinos, ¿no? Y todo esto afloró en el escenario del Mundial ruso precisamente porque Rusia siempre tuvo que ver con esos conflictos que fueron verdaderos tembladerales para Europa.
Claudio, el otro día leyendo una nota del País de Madrid sobre todo esto, decía que Winston Churchill afirmó en una ocasión que los Balcanes generaban más historia de la que son capaces de asimilar.
Así es una inmensa definición de Winston Churchill, alguien que admiró mucho, por ejemplo, la resistencia de los griegos contra la Alemania nazi. Los griegos son balcánicos, ¿no? Es parte crucial de los Balcanes. Y él decía que ya no va a poder decirse que los griegos pelean como héroes, sino que los héroes pelean como griegos. Y ahí en los Balcanes, no solo la resistencia griega, sino la de las luchas de los serbios contra el Imperio Otomano, y luego el origen de la Primera Guerra Mundial, las centralidades que tuvo el área balcánica en la Segunda Guerra Mundial y los tembladerales que marcaron desde los Balcanes el fin del siglo XX, bueno, muestran cómo es una suerte de punto estratégico donde se inician todos los temblores, ¿no? Es el Medio Oriente de Europa, claro. ¿No? El punto a resolver en Europa para que en el resto haya estabilidad. ¿Qué es lo que se está logrando? Pero quedan heridas y esas heridas se han mostrado en este Mundial de Fútbol.
Un gusto como siempre, Claudio. Un abrazo. Nos reencontramos la
un
próxima
abrazo,
semana.
Un abrazo, Raúl. Buen fin de semana.
Chau, chau.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.